El fogón de las palabras.
Stik alul kopetik.
Sioketal optik.
Hastik a bakumaltiki.
Laboratorio de historias comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habita su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
Hubo el cese del fuego. Ya no hay guerra. A mí me dio tanto que pensar, como que era pesadilla la que me están diciendo que se va a firmar la paz y nos toca que salir. Sí, nos desmovilizamos como refugiados y nos costó adaptar todo lo que salimos. Y nos fuimos a una finca. Cuando nosotros venimos, pues aquí no hay nada acá de casas. Vamos a tener una casa digna, pero no fue digna como nos dijeron. Pues el que va a vender esta tierra se arrepintió, ya no nos quería vender, pero ya estaba pagado. Y se arrepintió el dueño de la finca, ya no nos quería dar a entrar. Pero los muchachos lo destrabaron, el portón, y lo vamos a encontrar. Ahí estuvimos en carpa, otros como había mucho corozo, hicieron media champita de corozo. Aquí era finca, era potrero, no tenía nada de árbol como está ahorita. Valió mucho la tierra. Subió el pago año por año. Nos dieron 2 años de gracia. Gracias a Dios que ahorita ya está pagada. Ya no debemos la tierra. Todo el terreno, sitio de trabajo, de proyecto, todo lo que se mira es de la cooperativa. Un día nos tocaba hacer platilla, otro día nos toca hacer hoyo para el pino, otro día nos toca que subir planta de pino, sortear el trabajo. En toda la isla de casa tenemos que jalar agua en las piletas de los ganados que dejó el patrón. En las piletas llenan de agua, tenemos que sacar agua de allá a puros cucuchos. Comenzamos a las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Porque ya los albañiles comienzan con la primer casa. Se agrupaban las mujeres para llenar 2 barriles azules. Llenando. Y todas las piletas donde tiene el patrón, porque no había agua aquí. ¿Sabe qué tomamos nosotros? Allá tuvo un tanque el patrón, pero saber de qué tiempo tiene allí usando. Puros ratones muertos vienen en los tubos. Tubo viejo de los ganados. Y eso tomamos nosotros porque no hay agua. Y aquí no hay camiones que vengan por acá. Todo es potrero. A mí me tocó que hacer ayudante de los albañiles. Me tocó romper el bloque. Ese que está allá nosotros lo levantamos. Las 2 paredes y el piso. Entonces ya tomaron decisión los directivos de la cooperativa darnos otros pedazos de terrenos. Ya tenemos donde más trabajar, más sembrar, como nuestro maíz, frijol, una manzana de milpa. Todo eso se logró cosechar. Hay 3 escuelas, tenemos centro de salud y el comedor. Tenemos la luz, el agua potable, proyectos como fisicultura, ganadería, reforestal, por ejemplo, esos árboles que están pequeños ahorita es parte de la cooperativa. Todo lo que se mire en esta comunidad es de nosotros.
Thank you.
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan.
Siempre dijimos que en Guatemala hubieron dos iglesias católicas. El Cristo Blanco, que es la iglesia mierda que representa la oligarquía reaccionaria, y el Cristo Rojo, que era la teología de la liberación, que son los curas que estaban realmente con el verdadero pueblo, con la verdadera lucha, ¿va? Entonces en Petén creció esta organización católica porque teníamos verdaderos apuros de sed de justicia. En Petén, los criminales que gobernaban aquí, y que al final era el ejército mismo, eran unos verdaderos saqueadores de maderas preciosas. No hacían carreteras para el desarrollo de Petén, hacían trocopases hasta donde estuviera el árbol de caoba y de cedro para saquearlo y llevárselo. Y se supone que legalizaban las tierras. Pues sí, sí, pero para darle a los coroneles, a los capitanes, a los generales y para darles a sus amigos terratenientes, no al campesino. Entonces, cuando la FARC llega aquí, a Petén, lo que encuentra realmente es una fuerte organización estructurada de la Iglesia Católica, de una base con conciencia. Y la guerrilla se dio cuenta que mi papá era catequista. El chiste es, cuando ellos iban a buscarlos, los encontraron. Y después, en la reunión familiar, mi papá era el encargado político de la región Petén, de la organización política de las FARC. Y desde ese día nos dijo adiós. Y se lanzó a organizar todo Petén como buen catequista. Y entonces, desde los años 76, dejé de ver a mi papá. Y nos miraba esporádicamente. Y nosotros siempre decíamos que mi papá estaba muy grave en el Hospital San Juan de Dios. Y que por eso no estaba. Pero era para que no nos detectaran. Y entonces, a partir de allí, yo empecé a tener formación política desde mi corta edad. Y ya aprendimos a conspirar, a no decir que ahí estaban ellos refugiados en nuestra parcela. Si tú me preguntas, ¿qué me llevó a mí a la guerrilla? Comida me sobraba, ganado tenía, parcela tenía, granos tenía. Teníamos todo, como campesinos. Pero nos faltaba mucho. Justicia, mercado, derechos. Nos faltaba mucho. Y de plano empezamos a trabajar toda esta parte y nos empezamos a involucrar dentro de este proceso. Es así como al final Valiente Téllez, que es uno de los cabrones junto con Chupina Barahona, es el que va a sacarnos a nosotros de la parcela acusándonos de comunistas. Y nos saca por interés de qué hace con la parcela porque tiene dos nacimientos principales que conforman el río San Juan. Entonces, así como nos expulsan a nosotros y nos dan 72 horas para desaparecer, y es así como yo busco a los compañeros e incorporarme a la guerrilla a mis cortos 14 años. Yo no puedo decir de que el pueblo guatemalteco no haya sido revolucionario, claro que lo fue. Pero la guerra del terror, las políticas de tierra arrasada, ojo por ojo, diente por diente, estas políticas de terror fueron las que llevaron al pueblo a desmovilizarlo. Porque el ejército fue un verdadero criminal. Supo cómo amedrentar a la sociedad y hacerla sentir el terror. Pero es un pueblo muy heroico que resistió y hizo la lucha. Y es así como llegamos a la firma de los acuerdos de paz. Si hubo negociación, es porque había resistencia. Es porque no había posibilidades reales de vencimiento de una resolución militar. Si bien es cierto que estábamos en total desventaja frente al imperialismo norteamericano y todos sus compinches europeos, nosotros tomamos la decisión de prolongar la negociación bajo el lema de sacar las mejores ventajas posibles en beneficio de la sociedad guatemalteca. Es por eso que los acuerdos de paz se llevan casi los 10 años. Y estos acuerdos de paz tienen dos paquetes. Uno que son los acuerdos sustantivos y los otros los operativos. Los acuerdos sustantivos son todos aquellos que es obligación del Estado de Guatemala cumplirlos. Y los operativos son todos aquellos que tenía que cumplir la guerrilla, los cuales fueron cumplidos al 100%, menos los sustantivos. Y por lo tanto, nosotros no teníamos derecho a pedir nuestras tierras. Queríamos tenerlas, pues teníamos que comprarlas. Por supuesto, había una voluntad política del gobierno diciendo, les damos el techo mínimo, les damos la casa digna, pues, les damos la tierra digna y les damos un empleo digno. Hasta el día de hoy, muchos de estos guerrilleros siguen esperando, después del año 96, esperando a ver cuándo el gobierno llega con estas promesas. La cooperativa Nuevo Horizonte es como resultado de un proceso de interrogantes, de principios y valores, en que nosotros nos preguntábamos, si todas las mujeres y hombres caídos en combate, ahorita que partimos, entregamos las armas, nos preguntaran, muchacha, ¿qué pasó? ¿Qué cosas cambiaron que le dieron origen al conflicto armado a través de los 36 años de lucha armada? Ejército completo y más fuerte que nunca. Oligarquía más multimillonarias que nunca y dueñas del territorio. Estado, el gobierno, ¿qué cambió? Nada, no ha cambiado nada. Entonces tiene que ser una gran batalla. ¿Y cómo vas a dar esa batalla? Pues crear el nuevo frente de guerra, continuar con la batalla, quedarnos juntos, crear un modelo de comunidad donde se pudiera dar la lucha por la cual nos incorporamos. ¿Y cómo vas a dar esa batalla? Solamente a través de un sistema de organización y de continuidad de la lucha en otro terreno, por la misma tierra. Ese enemigo no tiene uniforme, ese enemigo no tiene fusil, ese enemigo no lo miras, pero se te mete hasta dentro de la casa. Ese enemigo se llama consumismo, ese enemigo se llama sistema, que te borbandea cada segundo. Y entonces empezamos a partir de ahí a estructurar y a hacer las nuevas propuestas, crear becas para el estudio, la medicina, la salud, y no la curativa, la preventiva. Esa es la comida saludable, sin los químicos. Son los que empezamos a desarrollar dentro de esta comunidad. Y empezamos a moldear y a enlazar todo un montón de iniciativas para poder construir lo que hoy tenemos. Una Horizonte distinta a las demás comunidades. Entonces, eso somos Horizonte, en términos generales. Un puñado de mujeres y hombres, guerrilleras, luchadoras por una sociedad distinta. Horizonte hoy tiene 25 años de estar aquí.
¿Qué sueñas, Roy?
Morirme en paz. Y voy a morir en paz el día que sepa que vienen 8 jóvenes atrás de nosotros.
La Escuela Popular fue un proyecto que nosotros lo sentimos como de la comunidad, ¿verdad? Ya hay otros proyectos educativos como la escuela primaria, pero el proyecto del básico surgió en el 2006, producto de una idea de crear un modelo educativo propio de la comunidad, ¿verdad? Siempre apegado también a los estatutos que rige el Ministerio de Educación, pero también con esa metodología distinta. Entonces, en un grupo liderado por algunas personas de la comunidad, junta directiva, algunos padres que apoyaron, decidieron pues crear un instituto, ¿verdad? En ese momento pues se comenzó de manera muy empírica, ¿verdad? Se abrió el instituto, pero no habían profesores, ¿verdad? Fue un momento bastante también de aprendizaje, ¿verdad? Porque el que venía de repente daba una clase, no necesariamente los primeros estaban formados como profesores, ¿verdad? No tenía ni un edificio donde funcionar, ¿verdad? Inicialmente, hasta que en el 2009 pues ya se vino al edificio donde pues estamos ahora. Bueno, la escuela tiene muchos fines, ¿verdad? Principalmente los políticos, pero también algo importante que es también evitar los gastos, ¿verdad? Porque los padres de familia tenían que, al terminar la primaria, tenían que sus hijos viajar al Chalo, a Santa Ana, hay costos diarios. Así fue como el proyecto pues nació, ¿verdad? Viendo de esta idea y también porque la cooperativa, por todos nuestros ideales de resistencia, de todo, ¿verdad? Queríamos también llevar otro mensaje diferente al de una educación tradicional. La escuela primero pues pretende formar líderes, lideresas de comunidades de Nuevo Horizonte y también vecinas, ¿verdad? Porque no solo son estudiantes de la comunidad, que puedan ir, ¿verdad? Y hacer un cambio por la sociedad en sus comunidades, que conozcan todo el contexto de Guatemala, algo que la educación tradicional no brinda, ¿verdad? El desarrollar el pensamiento crítico y entender, como nosotros decimos, ¿verdad? Que la educación pues no siempre está en las aulas, ¿verdad? Sino que tiene que estar en cualquier espacio. De esa forma nosotros conseguimos la escuela, ¿verdad? Una escuela más apegada a la comunidad, ¿verdad? Donde participan también los demás proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, acá la escuela, los chicos van al museo, es una fuente que está de historia, pueden ir al bosque. O sea, todos esos espacios que están dentro de la comunidad o personas también que pueden aportar, ¿verdad? De cierta manera a la educación, pues lo hacen, ¿verdad? Es una escuela, nosotros le llamamos, decimos bastante completa, ¿verdad? Porque no solo mide el espacio académico, que también es importante, pero no es lo más importante en la educación, ¿verdad? Sino la formación de los ideales que tengamos nosotros como persona. Tratamos de darle mucho énfasis a la parte histórica, ¿verdad? Pero no solo desde el punto de vista de contarla, sino también de que los jóvenes se empoderen y que conozcan, ¿verdad? De que tienen a sus padres, ¿verdad? De que formaron parte de la historia. Muchos de los profesores que ahora están acá en este espacio pues son egresados, son de la comunidad, ¿verdad? Que también entendemos que es importante, ¿verdad? Para entender la escuela en cierta manera hay que estar dentro de la comunidad y tenemos un montón de profesionales que han egresado de acá, ¿verdad? De maestros, enfermeros que ahora ya son universitarios y aparte y lo más importante es que no han perdido el sentimiento de pertenencia a Nuevo Horizonte, ¿verdad? Que es al final lo que nosotros pretendemos.
Esta historia se llama Mi Bello Horizonte.
Hay un lugar de selvas y sabanas, iluminado de estrellas, labrando el hoy y el mañana. Comunidad, esfuerzo, magia, veras, moldeando felicidad a paso sereno y tenaz.
En Guatemala, en el departamento de Petén, en el kilómetro 443, hay una cooperativa llamada Nuevo Horizonte. Dentro de ella hay muchos atractivos turísticos y proyectos.
En la entrada se encuentra el centro de salud. En el centro hay una tienda, la cancha y una escuelita que es de primaria. Hay un museo. Ah, está la escuelita del NUFET, donde asisten ya los que están a nivel básico. Hay un parque también, hay muchos árboles muy hermosos, hay pinera, una laguna.
Donde pueden ir a pasear, donde hay muchos animales como monos aulladores, pescados. Hay lagartos, sapos y ranas. También hay búngalos donde pueden cocinar.
Pásame el tomate.
Echarle más sal.
Echarle cebolla.
Tiene cuidado que se va a quemar.
A través de la laguna se puede llegar al bosque llamado Verde Vida, donde también se encuentran muchos animales como tigres, pájaros. Gatos de monte. Hay un restaurante donde pueden ir a comprar pescado si no quieren ir directamente a la laguna. Dentro del restaurante pueden comprar desayunos, que sería el desayuno típico de Guatemala, que lleva plátanos fritos, frijoles, queso, crema, tortillas de maíz y huevo. Estos proyectos fueron realizados por exguerrilleros que lucharon por su libertad y derechos.
Como también fue la Capitana María, que fue una excombatiente que ayudó mucho a la comunidad defendiendo los derechos de las mujeres. Y en memoria de ella hicieron una lápida en medio de la comunidad con una ceiba, que es el árbol nacional, y un corazón hecho de material que la conmemora a ella por lo mucho que hizo. Como también fueron otras personas como el compañero Ronnie, que fue un excombatiente que ayudó a la participación de creaciones de los nuevos proyectos en los inicios de la cooperativa.
En el centro de salud trabaja doña Lubia, que es enfermera y ha trabajado ya desde hace mucho tiempo aquí en la comunidad.
Igualmente don Guillermo Sandoval es una persona importante para todos los miembros de la comunidad, ya que él fue una de las primeras personas que comenzó a dar clases en la escuela del Nufet. Y esta escuela fue construida por ayuda de nuestros padres o de nuestros abuelos, donde actualmente hay muchos jóvenes con varios sueños. Y en especial, en el grado de tercero básico hay 8 estudiantes con diversas cosas que los hace feliz.
Leslie es una joven estudiante del NUFED. Mucho le hace feliz ver series, películas.
Alicia es una estudiante que le gusta compartir y pasar feliz con sus demás compañeros.
Henry es un compañero y estudiante que le encanta andar mucho en su moto con sus compañeros, haciendo tareas y muchas actividades más.
Angie es una estudiante del NUFED que le hace muy feliz jugar fútbol.
¡Sácala, sácala del área!
Jairo es un estudiante que a él le gusta convivir con sus familias. Donde hay 3 perros y le gusta tener música.
Irene es un estudiante que le gusta mucho el fútbol y le gusta meter muchos goles.
Daniel es un estudiante que le gusta y le hace feliz dibujar y pintar y hacer manualidades.
A Jeremías es un estudiante del NUFED y lo que le hace feliz es madrugar todos los días. Y también le gusta cocinar y hacer café.
Igualmente, en la mente de cada estudiante también hay diversos sueños para el mejoramiento de la comunidad. El sueño de Alicia es que se termine la contaminación en la comunidad, porque esto contrae muchas enfermedades. Igual es muy importante que las personas de la comunidad se reúnan para poder hacer basureros o planificar en cómo recolectar la basura y que haya menos contaminación.
El sueño de Leslie es ser una psicóloga profesional y tener una clínica en su comunidad para ayudar a niños y a jóvenes con baja autoestima, para que ellos no se sientan solos y tengan más confianza en ellos.
El sueño de Irene es poder mejorar el campo de fútbol, ya que está en mal estado y ella quisiera poder aplanar para que los niños y niñas puedan practicar deporte de la mejor manera posible.
¡Vamos al campo!
¡Vamos!
Pero está muy feo, así no.
A las 4 vamos.
El sueño de Jairo es tener un buen trabajo para componer el campito de su aldea, ya que el campo de ellos tiene malas porterías, y Jairo, con su sueño, él piensa realizar ese trabajo.
El sueño de Henry es llegar a formar más proyectos o innovar los que ya existen en la cooperativa para que los jóvenes o las personas obtengan un trabajo y no tengan que salir afuera a las necesidades básicas que tengan en su familia.
El sueño de Daniel es que las personas aprendan a cuidar el medio ambiente, ya que en vez de cuidarlo lo dañan cuando talan, hacen quemas, que eso afecta a los árboles haciendo que se debiliten y lleguen a morir.
El sueño de Angie es poder construir una casa, hogar para los niños que no tienen dónde quedarse o los dejen. Los papás no se puedan hacer cargos de ellos y poderles darle una buena educación y alimentación.
El sueño de Jeremías es ser agricultor, sembrar milpa, cuidarla y darles su mantenimiento y para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Ya que muchas veces hay personas que andan en las calles o en los basureros buscando qué comer. Y también uno que es agricultor, uno debe ayudar a las personas, darles su elemento y también o enseñarles a poder ser agricultores para que tengan un buen futuro en adelante con sus demás hijos.
Inspiración que viene desde el monte, mi corazón está en nuevo horizonte.
Los sueños de estos jóvenes nacieron a raíz de que se dieron cuenta de todos los esfuerzos que sus padres, abuelos y tíos hicieron para que ellos tengan lo que ahora tienen. Y ellos quisieran mejorar la comunidad para los futuros niños.
Mi bello horizonte. Mi bello horizonte. Mi bello horizonte.
A ver, espere, voy a practicar cómo era.
¡Bello horizonte!
Vamos a cantar y cantar, así como canta el censontle, pa' hacer la vida feliz y gozarla en nuevo horizonte. Inspiración que viene desde el monte, mi corazón está en nuevo horizonte.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.